Visor. Un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su hermoso y bonito municipio de Zapopan. En control operativo, Daniel Martínez. Yo soy Alberto Bautista y pues comenzamos el día de hoy, miércoles 23 de septiembre. ¿Cómo los va tratando el día, la tarde, el sol? Yo no lo sé, estoy en una cabina encerrado. Ayer de hecho... Bueno, de hecho fue ayer, pero quería recordar, porque pues se me hace bastante interesante la propuesta. Ayer fue el Día Mundial sin Auto. ¿Cuántos de ustedes se motivaron al reto? Yo aunque quiera, pues tengo que estar a pie. ¿Sabían ustedes que el Día Mundial del Auto se instituyó allá por el año del 97? Principió en Europa y ya después ya fue un tratado a nivel mundial. ¿Y sabían ustedes que Bogotá y Medellín, en Colombia, tienen la mayor celebración del Día Mundial sin Auto, dado que los gobiernos de la ciudad establecieron un referéndum que prohíbe el circular por la ciudad con cualquier automóvil particular? Esto pues es un avance bastante bueno que creo que muchos países de América Latina y el mundo deberíamos tomar como referencia. El Día Mundial sin Auto, 22 de septiembre, realmente... En mi opinión, creo que deberíamos tener uno de esos cada semana, pero pues bueno. Y pues comenzamos con este programa. Hoy tenemos un contenido bastante interesante. En el caleidoscopio de la vida, Diego y Jose nos van a estar hablando de los manglares y tienen por ahí un invitado, un investigador. También tenemos el espacio de en Pelotas con Lore y en Dialogando en Espiral. Luis va a hablarnos de Teopantli Calpulli, que es una ecualdea y al parecer también tiene una invitada especial. Y pues bueno, vamos comenzando. Yo les vengo a invitar a la convocatoria conversatorio rumbo a la Semana de la Soberanía Audiovisual. La Semana por la Soberanía Audiovisual es una fiesta que combina distintos lenguajes, plataformas y materiales que giran alrededor del lenguaje audiovisual. En este 2015 se realizará en distintos puntos de la ciudad de Guadalajara, así como otras latitudes de Jalisco en las mismas fechas que se realiza en Brasil y Ecuador. Esto es un esfuerzo conjunto que liga la lucha por el territorio en Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica. El miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde, en la calle Mezquitán, número 65, se convoca a construir y organizar la Semana para la Soberanía Audiovisual, un espacio para proponer actividades, sedes y proyecciones. ¿Qué significa esto? Pues que se va a armar una reunión para todos los interesados en participar en esta Semana de la Soberanía Audiovisual en Jalisco. Pues para que presenten actividades, para que sugieran sedes o pues participen de la logística de esta semana. Esto es el día de hoy, 23 de septiembre a las 6 de la tarde en Mezquitán 65, Colonia Centro, entre Hidalgo e Independencia. El día de hoy también en el Preludio, Centro Cultural, Prisciliano Sánchez, 777, entre Rayón y Camarena, van a estar proyectando la película Los Caifanes, un clásico mexicano. Para quienes no la conozcan, pues gracias a esta película, Los Caifanes, la banda, obtuvieron su nombre. La sinopsis, pues, se trata de unos, se podría decir, pandilleros que se topan con una pareja en una noche ahí en el Distrito Federal y pues tratan de las aventuras de este equipo un poco dispar. La entrada cuesta 20 pesos con palomitas gratis y los menores de 15 años entran a mitad de precio. La entrada con una bebida cuesta 30 y la bebida puede ser cerveza, café, un té, un helado, un refresco, un jugo, lo que ustedes quieran que exista pues ahí en el preludio. Con 5 entradas, si juntan 5 entradas, les van a regalar las botanas, que son papas a la francesa o salchichas preparadas. El día de hoy, miércoles 23 de septiembre a las 8, los Caifanes de Juan Ibáñez en el Preludio Centro Cultural y Artístico Prisciliano Sánchez 777 entre Rayón y Camarena. El viernes 25 de septiembre en el Foro Independencia, no recuerdo muy bien la dirección, pero pues igual pueden, es bastante conocido ya, está ahí por Alcalde y... ay, ¿cuál es esta otra calle? Ay, no lo sé, pero pero es ahí por Alcalde, igual y busquen Foro Independencia. Se presenta, tenemos Explosivos desde Chile y Life in Vacuum desde Canadá, acompañados, también Desnudos en Coma de Colombia y acompañados de Joliet de Puebla y Malastare de aquí de Guadalajara. Pues una tocada bastante intensa y bastante interesante. Esto es el 25 de septiembre en el Foro Independencia y el costo será de 100 pesos para que quien le gusta acá el rockcito pues se lance. El sábado 26 de septiembre a las 11 de la mañana en el Auditorio Salvador Allende, ahí en el CUCH, van a estar proyectando el documental Ayotzinapa, con la participación del director Javier Robles, la productora Guadalupe Ortega, de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el doctor Eduardo de la Vega. Esta película nace Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. La función, la cooperación va a ser de 40 pesos y la recaudación será donada a los estudiantes, a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Los boletos van a, se pueden comprar directamente ahí en el auditorio a partir de las 11 a.m. y pues para que se lancen quienes tengan la curiosidad de ver este documental que retrata una de las, de los sucesos más penosos de este país. Y pues bueno, sábado 26 de septiembre a las 11 de la mañana en el Auditorio Salvador Allende en el CUCH. Pues por mi parte, por parte de los avisos parroquiales, ha sido todo. Ahora quisiera pasar queda algo más, que es la convocatoria para el Festival Zipicua 2015, el tercer festival de integración y expresión artística. Si ustedes cada... Los últimos tres años, si cada día de noviembre ven un montón de gente ahí en el, ahí en la explanada, pues sepan que es el tercer festival de integración y expresión artística, Zipicua. Este se realizará del 10 al 13 de noviembre y Cultura Cucua los invita a que participen en alguna de las siguientes áreas: en la galería con una fotografía, escultura o pintura, y las obras deberán seguir las temáticas de biodiversidad, medio ambiente, medicina y conciencia animal, cultura rural y tradiciones mexicanas. También se les invita como ponentes. Las ponencias deberán tener una duración máxima de 20 minutos y se va a abrir un espacio para 10 ponencias. Como productor artesanal, los productos deberán ser obviamente artesanales y realizados 100% por el interesado, por el que responda a la convocatoria. También para una exposición gastronómica, y los participantes deberán elaborar igualmente un platillo artesanal, tradicional o creativo de su propia cosecha e incluir una ficha técnica del mismo. Para mayor información, pues los invitamos a que visiten las oficinas de Cultura Cucua ahí en frente del edificio de rectoría, o que envíen un correo al festivalzipicua@gmail.com. Esto es T-S-P-I-Q-A, Zipicua, para que no vayan a pensar que es con Q o que es con Z o bla bla. Pero pues motívense, la verdad es que necesitamos de su presencia y de su participación para que este festival se lleve a cabo de la manera más chida posible. Y pues bueno, vámonos ya con una rolita. Ya hablé demasiado, pero antes ya, perdonen, lo último que voy a hablar en este bloque es para invitarlos a que nos envíen sus sugerencias y sus comentarios, sus críticas o todo lo que quieran enviarnos, sus fotografías indecorosas, proposiciones, todo lo que quieran enviarnos. Aquí el buen Dani va a estar atendiendo las fotografías. Y pues las páginas de Facebook por las cuales nos pueden contactar son Cultura Cugua, Radio Cugua y Visor Radio. Y pues bueno, vámonos ya con la rolita y volvemos. No se vayan, estamos en Visor Radio.
Continúa en Visor.
Thank you.
Caleidoscopio de la vida.
Y bueno, volvemos a Visor Radio y les recordamos las páginas para que estén en contacto. Cultura Cukba Radio, Cukba y Visor Radio, esto en Facebook. El Caleidoscopio de la Vida con Diego Bastos y Jocelyn Gallardo. Ellos tienen invitado al profesor investigador Martín Pérez Peña, quien nos va a hablar de los manglares. Vamos con ustedes, chicos.
Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Yo soy Jocelyn Gallardo, gracias Beto por presentar. Aquí Dani en los controles. Una vez más, reunidos aquí en Caleidoscopio de la Vida, vamos a seguir poniendo la vida bajo el visor del caleidoscopio. En esta ocasión, vamos a echarnos un clavado por ahí por las zonas costeras y tenemos de invitado aquí al profesor investigador Martín Pérez Peña. Muchas gracias, profe, por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sí, vamos a compartir un poco el tema de los manglares, qué importancia tienen, qué es y dónde los encontramos. El profesor Martín Pérez Peña obtuvo su maestría en ciencias en ecología marina en CCC, allá en Ensenada, Baja California. También es profesor en ecología general, en tópicos selectos, biología pesquera, ecología costera, para quien le interese tomar esas materias, aquí en el CUCBA, en licenciatura, y en posgrado, ecología general y seminario de investigación. Actualmente es investigador en ecología de zona costera y el día de hoy nos vamos a platicar sobre manglares. Así que, profesor, pues díganos, para empezar, ¿qué es un manglar?
Bueno, el manglar es un ecosistema costero que, como ya su nombre lo dice, su componente principal es una planta halófita leñosa, que es el Rhizophora mangle. Uh-huh. Bueno, y de ahí recibe su nombre, pero realmente es un conglomerado de especies que están que tienen una historia de vida a las características que tiene la zona costera, ¿no? Uh-huh. Se están habituados a ciertos periodos de inundación, a ciertos cambios en la salinidad, a cierto tipo de sedimentos también, ¿no?
Temperatura.
Y entonces siempre son plantas que las tenemos en... La temperatura es un factor importante, cabe decirlo, porque estas plantas únicamente las encontramos en climas tropicales, ¿no?
Sí, es una zona de transición también entre el continente y el océano.
Pues sí, pudiéramos decir que sí, pero pues prácticamente toda la zona costera es una zona de transición, ¿no? Y tenemos diferentes ecosistemas dentro de la zona costera que dependen mucho de las características topográficas, de la latitud y de las condiciones climáticas, ¿no? Uh-huh. Y uno de los ecosistemas característicos de zonas tropicales, pues es el manglar.
Uh-huh. Bien. Al igual que los pastos marinos.
Los pastos marinos estarían ubicados en zonas un poco más templadas. Uh-huh. El común denominador de estos ecosistemas es la alta productividad que tienen, ¿no?
Sí.
Sea de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, el manglar tiene una productividad muy alta y no necesariamente su utilización es directamente de la planta, ¿no? Sino que hay un proceso de descomposición, etcétera, donde la planta aporta materia, ahora sí que la materia prima para el sostenimiento de las cadenas tróficas de este ecosistema, ¿no?
Lo cual es muy importante porque...
Sí.
Lo cual es muy importante porque aquí habitan, es casa para muchas especies, tanto de flora como de fauna. Que usted, que trabaja con ecología, ¿cómo que nos puede decir acerca de las cadenas tróficas?
Bien.
¿Qué tipo de...?
Bueno, de las cadenas tróficas, no mucho, uh-huh. No he estado trabajando con eso, pero sí, la riqueza y diversidad de especies que encontramos en estos lugares es bastante, bastante interesante, ¿no? Dado que tenemos especies que son netamente del ámbito costero.
Uh-huh.
Y también especies que bajan de las cuencas altas, ¿no? O sea, que bajan de alguna manera a ya sea alimentarse,
uh-huh.
o a veces a busca de refugio.
Uh-huh.
Tenemos también una gran cantidad de organismos que utilizan de organismos migratorios, que utilizan estas humedales o ecosistemas costeros como zonas de tránsito, ¿no?
Sí.
Y bueno, cabe decir también que es una zona de reproducción y crianza de una gran cantidad de organismos que no necesariamente están asociados a la fronda de los manglares, pero sí que están en la columna de agua, ¿no?
Sí.
Casi podría decir que un buen porcentaje de las especies de interés comercial tienen alguna etapa de su ciclo de vida dentro de estos ecosistemas, ¿no?
Sí, es lo que nos lleva a algunas especies de camarón, de lenguado,
algunas de esas
especies,
sí,
a nuestra mesa. Sí. Y sí, entonces, como usted dice, la arquitectura de este ecosistema, tanto por debajo del agua como por arriba, alberga una gran cantidad de animales importantes. Y el manglares en México, manglares, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cuál,
bueno,
es su extensión?
La distribución, decíamos, es en las zonas principalmente tropicales. Entonces, la distribución en México, tenemos desde el norte más o menos a la altura de Guaymas, Sonora, San Carlos, de donde las características de crecimiento y de las especies, aun cuando son similares, son muy diferentes, porque hacia el norte tenemos una menor aporte de agua dulce, y eso genera un estrés ambiental mayor sobre estas plantas. Y de tal manera que a mayor estrés encontramos que las plantas tienen un menor crecimiento. Tienen una alta tasa de productividad, cabe decirlo, pero su crecimiento es mucho menor a las especies que tienen un aporte de agua mucho mayor y que están en zonas donde el clima es menos variable, ¿no? Hacia el norte el clima se va hacia más los variable. Extremos, es más, hay periodos de tiempo en el cual el frío es mayor y eso también es un factor interesante para limitar la distribución de las especies.
Eso explica que en el norte los manglares sean más bajos.
De forma arbustiva o pequeño, ¿no? Como no sobrepasan los 3 metros.
Sí, y en Yucatán hasta de 30, 40.
Bueno,
metros.
Tenemos una parte del lado del Atlántico, la parte de Yucatán, Tabasco, etcétera, donde tenemos una buena representación de estos organismos. Y bueno, acá hacia el lado del Pacífico, pues prácticamente Colombia y parte del Perú, porque ya de la región de Ecuador y Chile, ya el clima es un factor que determina la ausencia de estos organismos.
¿Y en el mundo, profe? ¿Qué países concentran?
Bueno, pues en el mundo todos los países intertropicales, ¿no? Los que están en la franja del Trópico de Cáncer, Ecuador y Trópico de Capricornio, la mayoría tienen ejemplares de manglar. No todos con el mismo número de especies, cabe decirlo. Por ejemplo, a la parte asiática del Pacífico, que es donde se supone tiene su origen estas plantas, tienen una diversidad muy alta de organismos de manglar. O sea, estamos hablando de probablemente hasta 9 géneros diferentes.
Sí.
Y aquí en México únicamente tenemos presente de forma más común 4, ¿no? No necesariamente están todos presentes en todos los ecosistemas, pero son los que se encuentran distribuidos: unos Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, y Conocarpus erectus, ¿no?
El botoncillo.
El botoncillo, sí. Que es el que está en la franja más alta y que es menos resistente a los periodos de inundación.
Sí. En un documento que leí de Conavio del 2008, leí que tenía las zonas de manglar, plantas de manglares, más bien árboles de manglar, de 16 familias, y ninguno de ellos está emparentado entre sí. Entonces quiere decir que evolucionaron de manera independiente
manera paralela, ¿no? O sea, te decía que se llama manglar el ecosistema cuando solamente una especie tiene el nombre de mangle, ¿no? ¿Cuál es la característica que tienen en común? Pues que son muy tolerantes a los cambios en la salinidad y que están muy bien adaptados a suelos anóxicos y muy compactados, ¿no?
Vientos. Bueno, ya que terminamos con el tema de manglares México y el mundo, vamos a una zona representativa de manglar, que es Siancán, allá en Yucatán, en Quintana Roo, perdón. Dieguito preparó una cápsula especial para esto, así que vamos a escucharla.
¡Bomba! Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Hola patojos y patojitas, muchachos y muchachitas, yo soy Gilberto Chacmul de La Laguna y les vengo a contar de un lugar frente precioso, que es ahí donde yo nací. Este lugar del que les hablo es ahí donde nace el cielo, o como mis antepasados mayas les gusta llamarle Siancán, y que hoy es una reserva de la biosfera, como bien ya sabrán ustedes. Pues bien, este lugar, que es ahí donde nace el cielo, se hace en Cannes, es un lugar muy especial, pues porque ahí encontramos todo tipo de ecosistemas tropicales, tanto de mar como de tierra. En este lugar podemos encontrar tanto selvas altas perennes, como selvas medias subcaducifolias, y también tenemos los famosos manglares y las selvas bajas inundables. Y dentro del mar, pues, encontramos lugares muy bonitos como lagunas, como bahías, costas, y hasta encontramos también la segunda barrera más grande de todo el mundo. Ya quisiera yo que fuera la más grande, pero igual está rete chula. También podemos encontrar un ecosistema muy especial que no encontramos en otra parte del mundo, no más acá, en la reserva de Yucatán. Este ecosistema son los petenes, los cuales son cuerpos de agua rodeados. Este ecosistema son los petenes, los cuales son cuerpos circulares de agua, rodeados siempre de selva baja inundable. Y la razón por la que los encuentras nomás acá en Yucatán y por la que tienen esa forma circular es que se fueron originados por un meteorito que hace rete de mucho tiempo. Ese mismo meteorito que fue el que extinguió a los dinosaurios, pues. Pero no solo por eso es bella mi tierra. Tristemente, estos ecosistemas se encuentran amenazados por distintas actividades humanas que han venido haciendo ahí desde hace tiempo. Como por ejemplo, pues, la contaminación de mares, la construcción de grandes hoteles, pescas, casa excesiva y ya otras chingaderas más. Por suerte aquí está mi tierra, está protegida, pero eso no quita que otros manglares y otros arrecifes merezcan conservarse. Y pues bueno, con esto yo me despido, espero que haberles servido de algo. Hasta luego y esto hasta nunca, y que les vaya bien.
¡Bomba!
Bien, pues gracias Diego que nos deleita con esta información de Xi'an Can, es donde cayó el meteorito hace 65 millones de años, es por eso que es tan apropiado para que se den estos manglares ahí en esa reserva. Y bueno, profesor, pues nada más ya para terminar, pues nos puede platicar un poco de las importancias así puntualmente y las amenazas de los manglares.
Bien, bueno, la importancia que la principal, como por ahí rezan algunos, algunos escritos, es que las como plantas o como organismos vegetales tienen la capacidad de regular el clima, ¿no? A nivel regional. Entonces, una de las características importantes es la generación de microclimas. Otro también que es muy importante es la generación de barreras contra los fuertes vientos que se pueden presentar durante los eventos de tormenta. Uh-huh. Otro es el importante papel que juegan en el ciclo del agua. Uh-huh. En el proceso de evapotranspiración obtienen agua salina, la sueltan otra vez hacia la atmósfera ya más limpia, y la misma generación de ácidos húmicos y otros componentes químicos, uh-huh, que provienen de la degradación de la materia orgánica encapsulan o degradan componentes que pudiéramos considerar contaminantes y que han sido ingresados a estos ecosistemas por las actividades antropogénicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
siendo también, estos tan importantes, claro, quedan amenazados.
Otro papel, y entrando en el marco del cambio global, pues que pueden o tal vez son un sumidero de carbono, ¿no? Uh-huh. O sea, un lugar donde el balance de retención de carbono es más alto que la producción del mismo, ¿no? Y eso, pues, en términos de regulación de este compuesto en la atmósfera, es muy importante.
Sí.
Y la otra importancia también, desde un punto de vista biológico, ya lo habíamos mencionado, que es que es una zona de reproducción y de crianza de una buena cantidad de especies, ¿no?
Sí, que aunque algunas de ellas sean solamente pasen ahí un tiempo corto, es crítico,
sí,
en su
vida.
Sí,
pero es fundamental para su desarrollo.
Sí, fundamental. Sí. Y bueno, siendo estos ecosistemas tan importantes para tanto el desarrollo de las zonas costeras como para el mar, ya entrando al océano, pues están amenazados. ¿En qué podemos encontrar en esas amenazas?
Pues las amenazas son como, podríamos ponerlas en dos bandejas, ¿no? Unas las que son las amenazas directas y otras las amenazas indirectas. Una amenaza directa, vamos a decir, que puede ser la tala para conseguir leña para hacer o para construcción, o la utilización directa de la madera. Uh-huh. Y las amenazas indirectas es como estamos hablando de que están en la zona costera, y la zona costera constantemente está sufriendo, está en constante desarrollo. Uh-huh. ya sea para infraestructura, para recibir visitantes, ya sea para el alojo de industrias o la modificación del uso de suelo para agricultura o ganadería, pues la modificación de las cuencas altas implica una alteración en el régimen hidrológico. Y este régimen hidrológico puede afectar severamente a los manglares que están a la parte baja de la cuenca. Y eso pues puede afectarlos a tal grado que los puede desaparecer, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que resumiendo, la principal amenaza del ecosistema, pues es el hombre en sí mismo, ¿no?
Sí.
Y no la necesidad de satisfacer, uh-huh. Se puede satisfacer necesidades utilizando los recursos de manera adecuada, pero la ambición del hombre difícilmente la vamos a satisfacer, ¿no?
Sí.
Y desafortunadamente quienes pagan las consecuencias son este tipo de ecosistemas.
Sí, y las especies que lo habitan.
Así es.
Bien, profe, pues con esto damos por concluido. Cualquier cosa que quieran saber, lo podemos encontrar en dónde, profe.
Pues a mí me pueden encontrar en la División de Biología, ahí tengo mi oficina. Y pues mi puerta siempre está abierta para cualquier cosa en las que les pueda ser útil, ¿no?
Gracias, pues la cabina estar aquí en la cabina de radio es un gran ejemplo de eso. Y pues sabemos que su agenda es muy ocupada, pero qué bueno que se dio el tiempo para compartirnos esta información.
Con mucho gusto.
Sí, y bueno, pues con esto concluimos. Yo fui Jocelyn Gallardo, el profesor Martín Pérez Peña aquí en la cabina. Y pues gracias, síganos escuchando en Visor Radio, Cultura Cucuba, Radio Cucuba. Hasta luego.
Regresamos. Continúa en Visor. En Pelotas, con Lore.
Regresando ya a este tercer bloque, vamos con Lore en su bloque En Pelotas con Lore. ¿Qué tal, Lore? ¿Qué nos tienes?
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Yo soy Lore, con este tremendo calor que invade a la Perla Tapatía. Y estamos el día de hoy con el coordinador de deportes de aquí de nuestro centro universitario, Luis Daniel Fernández. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Lore, muchas gracias por nuevamente invitarme.
No, aquí es tu casa, ya sabes. Venimos a hablar hoy, este mes más que nada ha sido de intercentros, carreras, eventos, porque sí ha habido mucho auge en ese sentido. Y la noticia de hoy es que ya está la lista final, el listado de hombres y mujeres que van a ir a participar a Intercentros 2015. Dani, ¿nos quieres platicar un poquito de eso?
Bueno, sí, Lore. Vamos a participar en diferentes disciplinas. Quedaron inscritas 58 mujeres y 70 hombres. Vamos a participar en atletismo, en ajedrez, en básquetbol, varonil y femenil, en softball, en fútbol bardas de mujeres, en gimnasia, tenemos hombres y mujeres, en judo, en vóley de playa, que es donde vas a estar tú también.
Así es.
En voleibol de sala, varonil y femenil, fútbol, varonil y femenil, acuatlón, taekwondo, karate, lucha, tenis de mesa, tenis y tiro con arco.
Ay, qué interesante. Y fíjate que, bueno, yo que estoy viendo aquí la hoja, sí son bastantes participantes, son más hombres que mujeres, pero se ha integrado mucha gente este año a las competencias y a todos los eventos que ha habido, ha asistido mucha gente a la coordinación deportiva y pues se agradece, ¿no? Digo, que cada vez vayan llegando más personas y adelante. ¿Cómo va, con tú qué sabes, Dani, de los intercentros? ¿Cómo va el proceso?
Bueno, el cronograma, para participar el día 30, que es la inauguración, en el gimnasio de usos múltiples, El día primero y el 2 va a ser de béisbol, básquetbol, ajedrez, tenis de mesa, halterofilia, voleibol de playa, atletismo, karate, taekwondo, tenis, fútbol bardas. El día domingo 5 de octubre va a ser tiro con arco, donde participa Adolfo Medina. Y el día 5, 6 y 7 va a ser acuatlón, balonmano, fútbol americano, fútbol de asociación, gimnasia aeróbica, judo, softball, voleibol de sala y luchas universitarias.
Ok, por lo cual escuchamos ahorita que ya tenemos muchísimos participantes en casi cada una de las disciplinas que se están ofreciendo, ¿no?
Sí, así es. Lamentablemente hay algunas que no han tenido tanto auge.
Claro.
Pero de verdad el CUC ha crecido muchísimo deportivamente. Cada vez hay más gente interesada. Un caso es en atletismo, que acabamos de abrir el taller este semestre. Y cada vez se están integrando más alumnos y hasta maestros. Hay maestras de veterinaria o de diferentes licenciaturas que han estado yendo a participar con la chica que da atletismo.
Y se está buscando, me comentaban hace rato, que está la oferta para abrir un taller de judo.
Sí, se está programando abrir un taller de judo aquí mismo en CUCBA. Nada más necesitamos, que de verdad tengan muchas ganas y constancia en los talleres, porque sobre todo es la constancia. Muchos dicen, es que nunca en mi vida he practicado ese deporte. Pero no sabes si eres bueno hasta que lo intentas.
Claro, claro, así es. Y pues bueno, ojalá se abra, que vaya mucha gente. Es un deporte no muy común, digo, a mí me ha tocado verlo. Sí, son unos guamazos, pero digo, hay gente que tiene cualidades y virtudes para cada uno de los deportes. Entonces, pues ánimo, muchachos. Y también tenemos muchos eventos, digo, ya se viene la carrera de los Leones Negros, ¿no, Dani?
Sí, así es. Es el 4 de octubre, el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana. La salida es ahí en el edificio de la UDG, en Juárez 976. Y pues ahí estaremos participando. Vinieron a inscribir la semana pasada aquí a CUCBA, pero aún se pueden inscribir metiéndose a la página de Primera Carrera Leones Negros, y pueden inscribirse en línea o en tiendas Innova Sport. Bastante gente de CUCBA se ha inscrito, no tanto como nos gustaría, pero sí ha sido bastante la gente que ha estado interesada últimamente en el mundo del running.
Uh-huh. Ay, pues qué padre. Pues ya saben, chavos, domingo 4 de octubre dijiste.
Ajá, domingo 4 de octubre.
Domingo 4 de octubre, Intercentros e inauguración, 8 de la mañana, en el gimnasio Dos Múltiples en CUSEI, el 30 de septiembre, o sea que ya en 2 semanas.
Así es.
Estamos contra reloj. Y bueno, justamente ayer me di una vuelta por CUSEI. Fíjate, te cuento que me encontré una convocatoria muy padre, donde dice que la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Servicios Universitarios y el Complejo Deportivo Universitario, convocan a todos los equipos de voleibol de segunda y tercera fuerza femenil a la Liga de Voleibol CDU Leones Negros, tercera edición. El lugar y la fecha, bueno, las bases, se llevará a cabo en el Coliseo Olímpico y Gimnasio de Usos Múltiples del Complejo Deportivo de la UDG, en Avenida Revolución número 1500, Colonia Olímpica. Las inscripciones quedarán abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de octubre, tenemos todo un mes, del 2015, en las oficinas del Gimnasio de Usos Múltiples, que está en Avenida Revolución número 1500, en la Colonia Olímpica. Para la junta previa, se llevará a cabo el día 25 de septiembre del 2015 a las 7 de la noche en las instalaciones del Gimnasio de Usos Múltiples de la UDG. Deberá presentarse nada más un delegado de cada equipo. Los equipos se formarán de 12 jugadores como máximo y 8 como mínimo. Las ramas y las categorías: femenil, segunda y tercera fuerza. El costo será de $600 de inscripción por equipo, $180 de arbitraje por equipo, y la fianza de $720 se entregarán al final de la liga a los equipos que no tengan partidos por default. Los premios, hay premios en cada categoría. Para el primer lugar son $3,000 y medallas. Para el segundo lugar son $2,000 y medallas. Y el tercer lugar, $1,000 y medallas. Para los premios sorpresa, los premios se respetarán si se alcanza una inscripción de 12 equipos como mínimo. Si no, no. Los jueces serán nombrados por el comité organizador el día de la junta previa. El sistema de competencia será determinado en la junta previa. Como les dije, el 25 de septiembre a las 7 de la noche en el gimnasio de usos múltiples del UDG. Los horarios de juego se jugarán todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. En caso de tener una inscripción de 20 equipos o más, se jugaría además sábado y domingos, donde los horarios están por definirse. El reglamento se usará el que está en vigor por la Federación Mexicana de Voleibol. Transitorios, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el mismo comité organizador. Los requisitos de inscripción necesitan llevar 3 fotografías tamaño infantil, datos generales del delegado y o entrenador, su teléfono, su mail, y jugadoras de segunda y tercera fuerza. Si alguna jugadora es reportada por estar en primera fuerza, el caso se evaluará por el comité organizador de la Asociación Jalisco de Voleibol para su resolución, así que no hagan trampa. Y para mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos 3650-0053, 3650-0162, extensión 116, donde les van a contestar en el servicio de actividades físicas y deportivas, o al teléfono 3313-366462 con José Enrique Bizarro Rubalcaba, que es el organizador. Así que ya saben, una liga de voleibol, segunda y tercera fuerza, por si se animan, pues ahí está disponible. Pueden encontrar los datos, bueno, pues yo vi un cartel, pero yo me imagino que en la página de la Coordinación General de Servicios Deportivos, para la liga de voleibol. Entonces, la junta previa, ya saben, 25 de septiembre a las 7 de la noche. Y según yo, había otra liga, Dani, la del CODE.
Sí, también está la liga del CODE, donde se puede inscribir un equipo de cada disciplina por centro universitario, donde obviamente se entrarían selecciones universitarias. La diferencia es de que en intercentros estamos limitados a cierta cantidad de participantes por disciplina deportiva. Es decir, en fútbol el límite es de 16 jugadores, en voleibol y básquetbol es de 12, y en la liga del CODE ahí no es tan bajito el límite. O sea, en fútbol puedo registrar 25 alumnos, o sea, hay más chance de poder participar y foguear a los equipos. Y participan diferentes centros universitarios, participa el CUCEA, el CUCEI, el CUCBA, que ya sería nuestro segundo año, participa la Universidad Cuauhtémoc, la UNIVA, la MAR, el ITESO, el TEC de Monterrey. Las sedes de voleibol es en el TEC de Monterrey. La de básquetbol creo que es en el ITESO. Y la de fútbol, ahí sí juegan partidos ida y vuelta. Que presentar una cancha. Si uno no cuenta con cancha, puede presentar una de las de CODE, perdón.
Ah, ok. Y con respecto a intercentros, ¿cómo andamos en equipos? Me refiero a la cantidad, ¿no? ¿Hay muchas universidades o van todas o cómo?
Bueno, en intercentros, muchas veces es generacional el hecho de las disciplinas. Es decir, hay años donde salen muchos basquetbolistas y al siguiente año te quedas con poquitos, pero hay un auge en voleibol o en soccer o en americano o en otras disciplinas deportivas. Ahorita que haya mucha gente, pues obviamente fútbol, que Jalisco es un estado muy, sí, muy futbolero. En voleibol sí hay bastante gente que ha sido muy constante.
¿En sala o en playa? En sala yo he visto también muchas personas conocidas ya cada año. Y en playa tengo entendido que también se forman como entre 6 y 8 equipos, pero pues vamos a ver este año qué tal vienen.
Sí, así es. Voleibol de playa lo toman como deporte individual para que tengan chance de participar tanto en sala como en voleibol de playa.
Ah, ok. Bueno, eso es con respecto a intercentros y la convocatoria de la competencia de voleibol que les acabo de mencionar. También está la Liga CODE que nos mencionó Dani. Y bueno, un poquito una nota rápida de los Leones Negros, que claro nos representan. Empató con Cimarrones, la UDG terminó a 0 goles ante Sonora. Los Leones Negros no terminaron por rugir en el ascenso. Aquella noche, ante uno de los peores equipos del torneo, apenas empató 0-0 con Cimarrones de Sonora en el duelo de apertura 2015 del Circuito de Plata. Ante casi 6,000 aficionados en el Estadio Jalisco, los melenudos, que la semana anterior habían ganado con Celaya, dejaron escapar la oportunidad de meterse entre los primeros cuatro del campeonato. Algo hay ahí, algo pasa, pues Leones Negros en todos los deportes nos está yendo muy bien y parece que en el fútbol nomás no estamos pegando. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va esta semana. Y concentrándonos esta semana, este mes, estos próximos dos meses, en Intercentros, Carrera Leones y la convocatoria voleibol por gusto, por si alguien se quiere meter, pues habrá informes aquí en la oficina de coordinación deportiva. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Vamos a la inauguración de Intercentros, 30 de septiembre a las 8 de la mañana en el Gimnasio de Usos Múltiples de la UDG. Muchas gracias, Dani, por haber venido.
Muchas gracias, Lore, y ahí los esperamos en la inauguración.
Claro que sí, soy Lore y nos vemos la próxima semana.
Regresamos. Continúa en Visor. Dialogando en espiral.
Ya casi terminando este programa de Visor Radio, toca el turno de Luis en Dialogando en Espiral. Él nos va a hablar de Teopantli Calpulli, una ecualdea, y tiene de invitada a Tracy Barnett. Vamos contigo, Luis.
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su bloque favorito, Dialogando en Espiral. Ay, sí, Saludos al buen Betillo, que ahí nos está... Pues ya no nos echa la mano, ¿no? Ahí a presentarnos. Pues, ¿cómo están, chicos? Yo estoy feliz. Esta semana muchas eventualidades. El Día Internacional de la Bicicleta ayer, por cierto. El Día de la Paz el lunes. Y pues hoy pues vamos a hablarles de un poquito de luz. Pues ya, ¿no? A veces basta de tanta problemática, ¿no? Sino hay que sentarnos a pensar cuáles son como otras opciones, ¿no? Y pues en esta ocasión les quiero compartir la información del Teopantli Calpulli. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de esta ecualdea o de este proyecto, que realmente pues es muy interesante, ¿no? Ya que ellos tienen aproximadamente 33 años trabajando como una comunidad autosustentable e independiente, fomentando, ¿no?, los principios de la permacultura, que es pues saber utilizar todo de tu medio, generando la menor cantidad de residuos o desechos, ¿no?, sino hacer un manejo más integral de lo que tienes, ¿no? Entonces, 33 años pues suenan bien fácil, pero imagínense la cantidad de chamba que se ha aventado esta gente, ¿no? Nos visitó la señora Tracy Barnett. Ella es una estadounidense, es una periodista que vive ahí en Teopantli Calpulli, pues tiene pues ya 25 años aproximadamente ahí, pues informándose, participando. Actualmente pues ya vive ahí, ¿no? Imagínense lo que ha aprendido. Entonces, pues ahí platicamos un poquito con ella. Pues bueno, los dejo aquí con la entrevista que le hice a la señora Tracy. Y pues bueno, volvemos en un ratito más aquí con Dialogando en Espiral.
La entrevista.
Bueno, y pues la señora Tracy Barnett nos viene a hablar un poquito de, pues sí, del Teopantli Calpulli, pero en especial de la festividad que se va a llevar en noviembre, que se llama Consejo de Visiones, que también está muy interesante. los invito a que se echen ahí una vueltita por Facebook, así tal cual, Consejo de Visiones. Pues es un encuentro, ¿no? Muy, muy importante de varias tribus indígenas, personas que fomentan la espiritualidad, la autosustentabilidad. Y pues bueno, qué mejor que Tracy para contarnos un poquito de ella, de este evento, perdón. Y pues bueno, aquí les dejo la cápsula y ahorita regresamos.
El Consejo de Visiones empezó con un grupo de viajeros, activistas, artistas, personas de teatro. Entre ellos, uno de los líderes coyote, Alberto Ruz. Alberto Ruz es hijo de Alberto Ruz Lulier, creo. Sí, este Alberto Ruz, padre, era lo que era arqueólogo de mucho renombre, porque él fue lo que descubrió el Templo Mayor de Palenque. Ajá, entonces su hijo creció en los pirámides, coyote Alberto Ruz, y es un persona singular, súper interesante, que tiene esta propuesta de que sí podemos crear un futuro muy diferente para nosotros y para nuestros hijos. De hecho, tenemos que hacerlo, nos urge, porque si no, se va a acabar todo. Pues por lo menos la humanidad va a seguir algunas cosas como las cucarachas, pero nosotros como formas de vida que nos gusta considerar más alta, pues no va a ser posible. Entonces hay que cambiar, nos urge en este momento, nos urge todos a tomar un liderazgo en eso, ¿no? Porque andamos como dormidos, muchos. Pues la mayoría yo creo que están en un trance. Hay mucho esfuerzo para que no nos damos cuenta lo que está pasando, porque hay mucho dinero, mucho interés, mucho poder en el juego, y los que tienen el control no quieren soltarlo. Entonces nos toca a nosotros que estamos despiertos a unirnos en redes, en círculos, en trabajo, desde muy adentro hasta muy afuera. Y de eso se trata el Consejo de Visiones.
¿Qué aprendizaje has obtenido de vivir la experiencia, pues, en el consejo, con la gente? ¿Qué es lo que más tú pudieras agradecerle, pues, a esta decisión que tomaste?
Bueno, pues, hay muchas cosas, mira. Es que antes yo trabajaba en un edificio enorme en el centro de una enorme ciudad, Houston. Houston es como Guadalajara en tamaño, más o menos. Y yo trabajaba en, creo que, 16 piso. Y mi vista era puro por todos lados. No podría ver el cielo. Ahora mi vista es zacates, montañas, árboles, niños, perros, aves, colibríes. Hay una colección de aves ahí en el Calpulli, visitantes que son alucinantes, en verdad. Naturaleza, es que regresé de una manera a mis raíces, porque yo nací en la naturaleza, pero la carrera de periodismo lleva a ciudades más y más y más grandes. Si vas a tener éxito, tienes que ir donde hay, pues, periódicos grandes. O
sí, claro.
En el pasado era así, ahora está cambiando un poquito, pero con internet yo me hice una periodista independiente. Puedo hacer mis entrevistas por Skype, puedo enfocar en los temas que realmente me interesan: sustentabilidad, luchas indígenas, lo que estamos haciendo a nuestro planeta, ¿verdad? Y pues para mí ha sido un gran regalo, porque yo creo que cada uno de nosotros venimos aquí para descubrir las maneras en que podríamos dar, las maneras que podemos dar, ¿verdad? Porque yo creo que dando la esencia particular de nosotros mismos, en eso es donde encontramos nuestra felicidad. Y yo soy escritora y también soy una persona que me preocupa por esos temas. Entonces el hecho de que yo puedo ahora vivir de eso, en vez de vivir en la ciudad escribiendo notas que realmente no tienen mucho sentido, ¿verdad? O pues son correctos, son profesionalmente bonitos y quizás son interesantes, pero no conecta para mí al nivel pues importante con mi misión de estar aquí en ese planeta. Ahora sí me siento alineada, me siento que estoy haciendo lo que vine aquí para hacer.
Bien, chicos, pues como oyen ahí, tenemos solamente una parte de la entrevista que le hicimos a ella, pero sí me hace interesante cómo, cómo ella, a través de vivir en una ciudad, dejó todo, ¿no? Por intentar este tipo de vida alternativa que pues bueno, ahí comentando, de repente hasta se ha vuelto algo comercial, ¿no? Una marca, un marketing, el comprar orgánico, el estar, la palabra autosustentable simplemente, ¿no? Se ha convertido en un estatus, en una marca que pues bueno, ella pues logró dejar a un lado por su trabajo, como me comentaba, y pues irse a esta parte donde ya había personas en el movimiento, ¿no? Entonces, realmente estos chicos se los paso para que, pues bueno, vean que sí hay opciones de sustentabilidad. Sabemos que es difícil. Y pues bueno, algo también interesante que resultó de ahí, de esta charla, es algo que mencionaba acerca del petróleo, ¿no? Cómo, cómo es un recurso del cual somos tan dependientes, pero que realmente pudiera no ser tan necesario. En vez de estar aprovechando ese petróleo, como decía ella, para producir alternativas en un futuro, cuando este hidrocarburo falte, lo estamos utilizando en, pues realmente malgastándolo, ¿no? Exportando comida, exportando de todo, ¿no? Utilizando combustibles, estar moviendo de cosas de un lado a otro cuando pues tenemos todo, ¿no? Yo creo que cada país tiene lo suyo. Es bueno el intercambio, pero pues al punto al que estamos ahorita, poner en riesgo toda la estabilidad ambiental, pues bueno, ¿no? Sí da mucho que desear como estas prácticas, ¿no? Que a fin de cuentas, no sé qué tanto se puedan erradicar o qué tanto podamos detener pues estos mecanismos, estos sistemas de manejo de mercancía, de pues cómo nos movemos en sociedades, ¿no? Realmente Teopatía Carpool ha encontrado como esta cuestión, esta alternativa, y pues bueno, vamos a escuchar pues la conclusión de nuestra compañera Tracy, y pues con eso ahí los ahorita regresamos para ya también cerrar nuestro bloque, ¿no? Vale.
Quiero destacar que este evento es algo, dos cosas. Uno es que es autogestionado. Es decir, que los fundadores del Consejo de Visiones vinieron dos veces. Uno fue en el principio, cuando nos pasaron el bastón. Ahora les toca a ustedes. Yo no tengo nada que ver con organización de eventos. A mí me puso en una crisis terrible porque no sabía qué hacer. Creo que casi todos estaban, no sabemos cómo hacer esto. Pensábamos que ellos iban a venir a hacerlo, pero no, nos toca a nosotros. Entonces, de hecho, nos toca a nosotros, nos toca a ti también, estás incluido en nosotros. Sí, ¿quién, claro. ¿Quién quiere tomar este reto de co-crear un futuro, un presente más coherente con nuestros valores, verdad? Y es un gran compromiso, gran oportunidad. Puedo decirte honestamente que he crecido más en este año que quizás cualquier otro año de mi vida. Y la otra cosa, entonces, que todos están invitados a ser parte de esta co-creación, es que está llamando toda esta región de Jalisco, no solamente para organizar un evento, pero estamos organizándonos en una red. Y la red se llama CASA, Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. Está ahora desde Argentina hasta Canadá, ecoaldeas, grupos enfocados en sustentabilidad, comunidades indígenas, barrios urbanas que están trabajando en pues huertos orgánicos o lo que sea. Cualquier cosa que está enfocada en este cambio de conciencia y cambio de manera de vivir. Estamos formando una red de apoyo mutuo, de intercambio de ideas, y este es lo que va a vivir y el Consejo está fortaleciendo. El Consejo es la celebración y intercambio en persona de eso. Cada año, cada dos, tres años, cuando alguien se pone las pilas para hacerlo. pero lo que vive todo el tiempo es esta casa. Y esto es lo que estamos construyendo ahora en Jalisco. Todavía es chico aquí, pero es cada vez más...
más grande.
Uh-huh. Ahí está un poquito la entrevista pues que hicimos con Tracy. Voy a estar tratando de subirles información a la página para que no quede como nada más volando, ¿no? Esta idea de lo que es consejos, de lo que es Tepantical Puli. Tracy quedó de... y el Consejo de Visiones van a venir próximamente a la escuela para generar una plática informativa y generar pues un grupo de voluntariados que surja, ¿no?, desde aquí del CUCBA y que pues contagie a cada vez más personas de la red, porque a fin de cuentas lo que ellos buscan es cooperar, ¿no? Es un trabajo cooperativo que pues obviamente a todos les deje algo, ¿no? Desde un aprendizaje pues empírico hasta una experiencia sensorial, ¿no? Que muchas personas pues logran tener para un desarrollo personal, espiritual, que pues nos eleve, ¿no?, la conciencia en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y más aquí en México, que pues bueno, los capítulos ya lo sabemos todos, chicos, nada más pues hay que refrescarnos la memoria un poquito, ¿no? Pues muchas gracias. Espero estarles comunicando más adelante qué está pasando con este Consejo de Visiones. Y pues los invito a que chequen las páginas de nuestro programa, Visor Radio, Dialogando en Espiral, también en Facebook. Y pues chicos, hagamos valer nuestro papel de universitarios con estas fechas tan sangrientas que se nos aproximan, ¿no? Porque pues bueno... pues no se olvidan muchas cosas. Ahí estaremos hablando de esto en programas más adelante, pero pues bueno, por lo pronto, pues chequen que este Pantecal Puli, la verdad es muy bonito la luz cuando la oscuridad nos invade, ¿no? Entonces, pues ahí los dejo, chicos, que estén muy bien. Gracias a Dani, que nos produce diario, pues a todo el equipo de Cultura CUCBA, y pues estamos en contacto, chicos. Nos vemos. Adiós.
Y bueno, ha llegado el momento más triste de este programa, que es el de despedirnos. Ojalá hayan pasado un rato bastante agradable en nuestra compañía, o al menos pues hayan escuchado el programa completo. Fue un gusto acompañarlos. Los recordamos, nuestras páginas de Facebook, Cultura CUCBA, Radio CUCBA y Visor Radio. Es imprescindible para nosotros el conocer su opinión y tener sus sugerencias y sus críticas. Si ustedes quieren un espacio aquí, si quieren venir a ser entrevistados, ya sea a cualquiera de los bloques, les sugeriría que fuera el mío, porque a veces me siento bastante solo aquí en la cabina. Pero pues si no, pues a cualquiera de los bloques están sumamente invitados. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo que conforma este programa, les deseamos un feliz miércoles 23 de septiembre, y pues amárrenle, ya va a ser fin de semana casi, ya va a empezar el jueves, y pues bueno, inviten si saquen la fiesta. Y pues bueno, muchas gracias por prestarnos sus oídos. Mi nombre es Alberto Bautista, Daniel Martínez en Control Operativo, y esto fue Visor Radio. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de la una, y pues muy, muy, muy feliz semana. Hasta luego.
No pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA.